El Instituto Nacional Electoral va a solicitar a la Secretaría de Hacienda, al gobierno federal, 1.738 millones para la realización de la consulta de revocación de mandato. Tengo en la línea telefónica al presidente del Instituto Nacional Electoral, a Lorenzo Córdoba. Gracias por tomarme la comunicación, presidente. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Al contrario, Luis, muy buenos días, gusto en saludarte.
Oye, una discusión interesante, tuvieron que recortar muchas cosas y bueno, pues llegan a esta solicitud, 1.738 millones para poder hacer la consulta de manera, pues como lo exige la ley. Cuéntanos un poco al respecto, ¿qué se recortó, cómo se llega a esta cifra?
Bueno, Luis, creo que es importante, digamos, solamente para contexto recordar de dónde venimos. Para hacerle el ejercicio de revocación de mandato con todas las garantías, las certezas y digamos los márgenes de seguridad, permítanme llamarlos así, que exige la ley, una ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado. Originalmente el Instituto Nacional Electoral había contemplado que este ejercicio costaría 3.830 millones de pesos. Entre otras características, la ley exige que la revocación de mandato, si se llega a realizar, pues tiene que tener el mismo número de casillas que una elección federal, lo cual es normal. La revocación de mandato es como una especie de elección al revés. La elección es para que elegir al presidente, la revocación es para removerlo anticipadamente. Entonces tiene sentido. Esto le fue solicitado oportunamente a la Cámara de Diputados, como un presupuesto precautorio, porque pues, en agosto, septiembre, cuando se presentó el presupuesto, pues nadie tenía certeza si íbamos a tener que realizar o no la revocación de mandato, porque como sabes, esto depende de que haya ciudadanos que en un porcentaje que establece la Constitución así lo soliciten, y esto está determinándose justo en estos días. Sin embargo, la Cámara de Diputados nos aplicó un brutal recorte, el más grande de nuestra historia, de casi 5.000 millones de pesos, y nos dejó prácticamente sin recursos para organizar la revocación de mandato si ésta se llevaba a cabo. Por eso mismo, el INE hizo ya un primer esfuerzo el 10 de diciembre, cancelando proyectos, ajustando sus metas de ahorro, es decir, obligándonos a hacer una economías a lo largo del año 2022, que pues en un escenario normal, distinto, serían entregadas a la Tesorería de la Federación. Bueno, aquí nos fijamos estas metas de ahorro y logramos conjuntar una bolsa de 1.503 millones de pesos. Es decir, teníamos un faltante pues, de más de 2.330 millones, de alrededor de 2.330 millones de pesos respecto de lo que se requería o se requiere para hacer una revocación de mandato como lo pide la ley. Así estábamos. Presentamos por esta razón una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decidimos, la mayoría de los consejeros, posponer algunas de las etapas de los procesos de la propia revocación de mandato hasta que no se resolviera el diferendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, esta decisión, como es conocimiento del conocimiento público, fue impugnada por varios partidos, por el gobierno federal, por la Cámara de Diputados, etcétera. Y se nos ordenó por parte de la Corte y del Tribunal Electoral seguir adelante. Esta es una buena noticia para nosotros, porque a diferencia de lo que pasaba antes de estos fallos judiciales, pues no estaba clara cuál era la ruta. Imagínate que el INE dijera, así, por de motu propio, por sus pistolas, que íbamos a hacer la revocación de mandato con menos casillas de las que mandataba la ley. Y por hacer nuestro trabajo, hoy se nos está persiguiendo criminalmente, y hay carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República, en un clarísimo y abierto acto autoritario que detonó el presidente de la Cámara de Diputados y que le valió el regaño y la desaprobación de la sociedad entera.
Inclusive hasta el mismo presidente de la República, de alguna manera.
Pues, para
pero
decirlo en breve,
déjame preguntarte esto, Lorenzo Córdoba, para ver si lo captamos y lo entendemos bien. O sea, este fallo y esto que les ordena el Tribunal Electoral, que les ordena la Corte a final de cuentas, es, pues háganlo como puedan, y ya si son menos casillas, no es bronca de ustedes, a final de cuentas.
De alguna manera, sí, pero nos marca la ruta, no es nada más háganlo como puedan. Que eso es lo más importante, porque lo que nos dice es, intenten hacer un ejercicio adicional al que ya te comentaba, de abaratamiento de la revocación de mandato. Un ejercicio adicional de inyectarle recursos propios del INE a este ejercicio. Y si todavía después de esto les falta dinero, vayan a pedírselo a la Secretaría de Hacienda. Y esto es importantísimo porque hay una base jurídica para hacer lo que está ocurriendo. ¿Qué pasó ayer en el Consejo General, Luis? Uh-huh. Hicimos la pues se concretaron las cosas que nos mandó el Tribunal Electoral a hacer en este sentido. Primero, logramos, tú sabes que la tercera ola del COVID ha cambiado drásticamente, la cuarta ola, ¿no? En la que estamos ya metidos, esta de la variante Omicron y demás,
como si fuera poco.
Nos ha obligado a seguir manteniendo trabajo a distancia y mantener todas las medidas sanitarias que conocemos. Esto genera algunos ahorros en luz, en pago de luz, seguridad, líneas telefónicas, etcétera, de una estructura muy grande que está en todo el país. Esto nos permitió que esos 1.503 millones de pesos que teníamos de disposición disponibles para la revocación del mandato crecieran en 64 millones de pesos adicionales. Es decir, lo que hoy ya el INE dispone para hacer la revocación de mandato son 1.500, casi 1.570 millones de pesos. ¿Vale? Entonces crecimos la bolsa de dinero disponible. Por otro lado, decidimos tomar una serie de medidas que no es lo ideal, porque meten a la revocación de mandato en una zona de cuidado, la llamo yo. Es decir, abaratamos todo lo que pusimos, los costos de la revocación de mandato. Redujimos el tiempo de trabajo de campo. Aumentamos el espacio que cada funcionario del INE va a tener que cubrir para que sean menos funcionarios requeridos, etcétera. Es decir, una serie de medidas. Decidimos no imprimir las boletas de la revocación de mandato en papel. Seguridad, sí van a tener elementos de seguridad, pero solamente en la impresión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de medidas que nos permitieron que la revocación de mandato, que como te decía, costaba originalmente 3.830 millones de pesos, ahora cueste 3.330, más o menos. Es decir, abaratamos un poco más de 500 millones de pesos la revocación de mandato. Así no se deben hacer las elecciones, porque los riesgos aumentan. Sí, el margen de maniobra del INE es prácticamente nulo. Pero por la situación en la que estamos, extraordinaria y excepcional, espero, porque si esto va a ocurrir en el futuro, cuidado, porque la democracia la vamos a meter en riesgo por una cuestión de pesos.
Y me gustaría platicar de este tema de la democracia en un momento, pero antes, hace nada acaba de hablar Adán Augusto López, y bueno, pues parece que viene una respuesta desde la Secretaría de Gobernación a esta solicitud de los 1.738 millones de pesos. Esto dijo el Secretario de Gobernación hace minutos en la mañanera.
Vamos a esperar primero que llegue, si es que llega la petición del INE, y en todo caso lo que este grupo de trabajo ha venido analizando, se concluye que no hay posibilidades, no hay margen en el presupuesto de egresos de la Federación que permita destinar cantidades adicionales a una ampliación presupuestal de un órgano autónomo.
Aunado a eso, bueno, pues está esta propuesta de el remedio y el trapito que dijo el presidente López Obrador que les iba a enviar. ¿Qué nos dices, Lorenzo Córdoba? Ya no hay dinero, dice el secretario de Gobernación.
Mira, a ver, Luis, yo te diría esto. Después de lo que hicimos ayer, este esfuerzo que nadie puede negar, el INE está en condiciones para organizar una revocación de mandato, sí. Es casi inminente que ello ocurra. Las firmas seguramente en los próximos días van a alcanzar el porcentaje legal requerido y se convocará, pues, en consecuencia a la revocación. Pero la va a hacer con lo que tiene, y esa es la gran virtud de lo que hoy tenemos, porque después nadie podrá decir que el INE, nadie en su sano juicio, el sano juicio a veces escasea, pero bueno, nadie podrá decir que el INE no hizo todo lo que podía para hacer la revocación de mandato como lo pide la ley. En estas horas se está turnando justamente la solicitud de Hacienda de que nos fonde ese faltante, que son los 1.738 millones de pesos, que es la diferencia entre lo que el INE hoy tiene y lo que va a costar la revocación de mandato abaratada después de lo que decidimos ayer.
O sea, se puede hacer con lo que hay, aunque no
hay duda. Sí, pero va a ser con menos casillas y de entrada. Nosotros estimamos que va a ser con hoy tenemos dinero para hacer la revocación de mandato con un tercio de casillas de lo que mandata la ley, es decir, alrededor de 55-60 mil casillas. El problema aquí, o sea, de que va a haber revocación de mandato, Luis, dando por sentado que se va a alcanzar el porcentaje de firmas, va a haber. De que la va a hacer el INE la va a hacer. De que el INE la va a hacer bien, sí, como siempre ha hecho los procesos electorales el INE. El dilema hoy es de qué tamaño va a ser esa revocación de mandato. Y eso ya hoy, afortunadamente, por eso digo que los fallos aunque pues, no le dieron la razón de entrar al INE, son una gran noticia para todos, porque los fallos hoy judiciales ya blindan al INE. Sí, claro. Nadie podrá reclamarle al INE nada si la revocación no se hace como lo pide la ley.
El presidente
está
claro
que la responsabilidad queda en otro lado. Para decirlo en pocas palabras,
claro,
el INE sí quiere hacer la revocación de mandato como lo pide la ley.
El presidente les dice, remedio y trapito, que se gastan mucho dinero.
Y el gobierno federal, pues está en su cancha.
El presidente dice que se gastan mucho dinero, que en los viáticos, que en los viajes, que... Vamos, es un discurso que ahí está, pero...
Hay una gran falsedad en todo este discurso. Porque la gran ventaja de las sentencias estas a las que he aludido es que nos obligan a avanzar en la revocación de mandato, pero sin tocar nuestras atribuciones, sin poner en riesgo, sin comprometer, dicen las sentencias, nuestras atribuciones constitucionales,
claro,
legales, estatutarias, y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral es el que, y de la rama administrativa, es el que rige todos los derechos laborales, ni los derechos laborales. Es decir, esto lo decían las sentencias. Por eso ayer era curiosa la discusión del Consejo General, cuando el representante de Morena nos decía, con voz muy estridente y poco elegante, hay que decirlo, ¿no? Es que bájense los sueldos, es que quiten los seguros. Señor, eso no se puede, porque si lo hiciéramos estaríamos violando tanto una resolución de la Suprema Corte de Justicia como una resolución del Tribunal Electoral. Así que hoy, que no nos vengan con el cuento de que el INE es el que puede y no quiere hacer la revocación de mandato como lo quiere como lo dice la ley. El INE sí quiere, pero hoy el balón está en la cancha de Hacienda y de Gobierno Federal. Ahora quedará claro,
claro,
si queremos una revocación como lo quiere la ley o es todo un asunto de retórica. Y por cierto, de querer conseguir con la revocación lo que sistemáticamente han venido perdiendo en tribunales, que es afectar los derechos laborales de del personal del instituto.
Claro.
Salarios, prestaciones y demás. ¿Hay excesos? Falso. Te pongo un ejemplo. Se nos dijo, bueno, se mencionó en alguna conferencia, en alguna rueda de prensa,
sí,
que se gastaba muchísimo en celulares en el INE. Pues bueno, desde hace 5 años, justamente en enero de 2017, decidimos, como una muestra de austeridad, mucho antes de que cambiara el gobierno, que en los altos mandos del instituto no tendrían teléfonos celulares pagados por el Instituto Nacional Electoral. Y así ha ocurrido. Así que hay mucha falta. Te pongo eso solo como ejemplo. Se dice que se gasta mucho en viáticos. Hay algunos medios que han sacado cifras diciendo, uy, hay 1,000 millones de pesos contemplados para viáticos para el próximo año, para el 2022. Pues sí, pero son los viáticos, no de los consejeros electorales, son los viáticos del personal de campo que va a organizar la revocación de mandato, es decir, decenas de miles de funcionarios que tendrán que ir a visitar a los ciudadanos a sus casas, y de los que van a organizar las elecciones federales, las 6 elecciones locales en junio próximo. Es decir, hay un discurso verdaderamente demagógico en ese sentido.
Totalmente, Lorenzo,
déjame ponerte este ejemplo, en el presupuesto del INE, que dice lavandería y limpieza y aseo de espacios. Se dice, ¿cómo gastan tanto dinero en mandarse lavar la ropa? Pues, ¿a qué tintorería mandan su ropa? No se manda ninguna ropa a tintorería. Ese es el rubro que estableció la Secretaría de Hacienda, y el mismo existe hasta en la Presidencia de la República y en otros, pero en las dependencias federales. Ese es un rubro contemplado en el presupuesto. No es que se pague tintorería, se pague el aseo de los espacios, ¿me explico? Entonces hay mucha demagogia en este sententido.
Déjame.
De que la revocación va, y eso, perdón que lo diga,
claro,
gracias al INE. Lo que depende ahora, Luis, es de qué tamaño va a ser la revocación. Y eso lo va a decidir la Secretaria de Hacienda, dependiendo de, uno, si nos da recursos, dos, si nos da lo que hemos pedido, esta ampliación de 1,738, o nos da solo una parte. Dependiendo de esa respuesta, que tendrá que llegar antes de finales de este mes, pues nosotros vamos a poder definir finalmente de qué tamaño va a ser la revocación. Pero de que la va a hacer el INE, de que la va a hacer bien. Y con la calidad a la que estamos acostumbrados,
permíteme,
no debe quedar ninguna duda.
Permíteme cerrar con dos preguntas. Una, ¿qué pasó con este asunto de Morena, de la lana que se supone iba a regresar de su presupuesto, que para comprar más vacunas, parte también de un discurso enmarcado, arrebujado en la posverdad, se niega el recurso de Morena? ¿Qué pasó?
Mira, los partidos políticos pueden dejar de recibir parte o todo del dinero que públicamente les corresponde como prerrogativas, Luis. Pero la ruta es clara. Tienen que a los partidos se les deposita su financiamiento mes con mes. La ruta es que antes de que les de que caiga el dinero, que se les deposite el dinero en sus cuentas, le digan al INE, no me deposites tanto o tal porcentaje o nada. Si eso ocurre, el INE no hace el depósito, no hace esa transferencia y le regresa el dinero a Hacienda. Pero, y tan conocía Morena este camino, que lo ha usado muchas veces. En 2020, por ejemplo, devolvió alrededor de 830 millones de pesos. No es devolvió, cuidado, dejó de recibir, esa es la expresión correcta, 830 millones de pesos. En 2021, ya con la nueva dirigencia, devolvió 200, o dejó de recibir 230 millones, por esta ruta que es la ruta legal. Es decir, Luis, sabían perfectamente cómo funcionan las cosas. Lo que no se puede es que una vez que reciben el dinero, lo regresen, porque cuando entró a sus cuentas, a sus arcas, ese dinero por ley ya tiene fines partidistas. Uh-huh. Y comprar vacunas, medicinas y qué sé yo, no es por supuesto un fin partidista.
Claro.
Eso sería una dádiva y una violación a la ley. Por eso es, hombre, surreal que hoy pidan devolver el dinero que no devolvieron oportunamente o que por la vía correcta, y que acusen al INE de que no está queriendo hacer eso. Lo que en realidad ocurrió en Morena es que, si es cierto que tienen esa cantidad de dinero disponible, es que tuvieron un subejercicio. Es dinero que se les depositó y que no usaron.
¿Cómo se gastaron?
Ese dinero, por norma, cuando se haga la fiscalización del año 2021, en algunos meses, si les sobra dinero a los partidos, el INE se lo retira y se lo da a Hacienda. O sea, ese dinero, si no se lo gastaron, va a acabar en Hacienda, pero no por voluntad del partido, sino porque no se lo gastaron. Dicho eso, un partido cuando deja de recibir dinero o cuando no se lo gasta y el INE se lo retira para devolvérselo a Hacienda, no puede decidir a dónde se gasta. Eso es falso, porque una vez que Hacienda recibe ese dinero, la Tesorería de la Federación recibe ese dinero, ellos tienen normas y prioridades de gasto que decide el gobierno federal, no los partidos políticos.
Déjame cerrar con esta pregunta, Lorenzo Córdoba. Más allá de tu papel como consejero, de tu papel como un técnico también experto en los temas de democracia, en los temas electorales, yo recuerdo haberte escuchado hace ya algunos años, quizá en ese mismo 2017, si no me equivoco, hablar sobre una democracia que no es lineal, no es una cosa así como evolutiva, ¿no? O sea, no es que un día eres más democrático y al otro eres todavía más democrático. No, de la democracia puede regresar, puedes ir a un régimen muy autoritario. Hoy, frente a una revocación de mandato que es más surreal que un cuadro de Dalí, porque el presidente tiene una aprobación brutal, frente a una revocación de mandato que no es una revocación en términos reales, digo, Lorenzo, es una ratificación. La gente que está mandando las firmas de revocación es gente que quiere votar para mantener al presidente. ¿No crees, no sientes, no piensan que quizá todo esto es, a final de cuentas, pues una especie de trampa hacia el INE en un discurso de posverdad, de dañar al árbitro, y de tratar de eliminar, no sé si contrapesos, pero sí al menos estos juegos un poquito más limpios? No sé qué opinión te merece todo esto. Parece que la piñata de moda para el gobierno federal es el INE y que todo lo que pasa está enmarcado en una especie de trampa hacia el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué opinión te merece, lejos de tu expertise como técnico, con pues esa experiencia que tienes dentro de la democracia, Lorenzo Córdoba?
Mira, Luis, yo lo primero, si a la democracia no se les cuida, las democracias se agotan y se acaban. Ejemplos a lo largo de la historia ha habido muchísimos de cómo regímenes democráticos, por desidia, porque se instala un germen autoritario en la mentalidad de la sociedad, o porque hay liderazgos que franca y abiertamente son antidemocráticos, se han acabado. Así que a la democracia, si la damos por sentada, nos vamos a equivocar. Hoy estamos viendo aires autoritarios que soplan de manera muy fuerte, ventarrones, en todos lados del mundo, y México no es la excepción. Así que lo primero es, en efecto, sigo sosteniendo lo mismo: o a la democracia la cuidamos, o la democracia se nos puede venir abajo y la podemos perder. Y es una responsabilidad colectiva, no es de unos o de alguna autoridad o de algún político, es de todos. Dicho eso, tú decías, me lo escuchaste en 2017, pues hoy las cosas están peor si ves lo que está ocurriendo en el mundo. Hay una especie de degradación de la calidad democrática en todos lados e incremento de estos riesgos. Síntomas. Bueno, oye, cada vez más estamos en un contexto en que, por ejemplo, se utiliza el brazo penal del Estado, que debería ser la última razón, el último recurso, con una frecuencia y con una soltura, con una comodidad verdaderamente preocupante.
Pues los quieren meter a la cárcel ustedes.
Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el mundo, pues México no es excepción. Oye, a unos consejeros, lo pongo en primera persona, que decidieron tomar una decisión con la que puedes o no estar de acuerdo, y existiendo rutas jurídicas para combatirlas, los denuncias penalmente, eso sí, más bien suena a amago. Afortunadamente nosotros tenemos fuero, pero eso se va a acabar. Por eso es ridículo que estas carpetas de investigación sigan abiertas. Y como esto, para cualquiera, el abuso de figuras como la prisión preventiva. Oye, es que no había una presunción de inocencia, Luis. O bien el congelamiento de cuentas. Te congelo las cuentas y luego averiguo que no era al revés en una democracia. Es decir, estas figuras, el ataque a la prensa que hemos visto en muchos países, piensa lo de las descalificaciones de Trump, por ejemplo, es decir, esta autocensura que ves en los medios, a veces es esquizoide lo que ocurre, el director de algún periódico con una editorial clara en una postura y por el otro lado la línea editorial del periódico en el sentido contrario. Es decir, ¿a qué no estamos enfrentando un espacio de censura en donde la libertad de prensa, las libertades personales, están cada vez más en riesgo? Yo digo que sí. Claro. Y eso debería preocuparnos a todos, porque eso agota la democracia.
Pero la gente vota por eso, Lorenzo.
El arreglo democrático en el que se funda justamente esta democracia. Es decir, el límite a los poderes del Estado. Y lo que tú me decías de lo de la revocación del mandato, pues fíjate que no lo quiero creer. Sigo sin quererlo creer, pero sí me llama mucho la atención cómo el día de ayer la insistencia del representante del partido en el gobierno de querer atacar, ganar con esto la figura de la revocación de mandato, una serie de acusaciones falaces en mucho sentido, pero que implican una discusión de gran calado respecto a si se vale o no de la noche a la mañana quitar ciertos derechos bajo la premisa de que son privilegios. O sea, está bien, eso es parte de una política pública, qué bueno que sea, pero hay una discusión judicial. O sea, ayer era verdaderamente curioso. Estábamos discutiendo la revocación de mandato y nos decía, pero se van a bajar los... Oye, espérame, la discusión de si nos vamos a bajar o no, si hay derechos, si el INE ha hecho bien, y hasta ahora todos los tribunales le han dicho que ha hecho bien, o si no, eso está en tribunales. Esa evidencia una mentalidad autoritaria. Y preocupa mucho, por cierto, que hay que reconocer y honor a quien honor merece. El consejero del Poder Legislativo de Morena, un diputado, el diputado Hernández, sí se deslindó de esa actitud franca y abiertamente autoritaria del presidente de la Cámara de Diputados de denunciar penalmente a unos consejeros por hacer su trabajo y tomar decisiones con las que se vale no estar de acuerdo, pero tratar de meterlos a la cárcel. Dice, y el representante Morena no, el representante Morena no lo hizo.
Sí, con mayor mesura.
Aun cuando, es decir, a pesar de que hasta el presidente de la República deslegitimó esa vía, el representante del partido en el poder no fue claro, más bien no solo no fue claro, no se deslindó, sino condenó un acto autoritario. Eso, sin lugar a dudas, pues parte de ese síntoma del que tenemos que vacunarnos, ¿no? Porque
aunque
se nos puede acabar la democracia mañana. Si a quien no piensa como ti se le criminaliza con un sistema penal que se suponía era más garantista, pero en donde la presunción de inocencia es pues más un buen deseo que una realidad concreta, pues creo que amerita una discusión de gran calado, Luis, y debe sí preocuparnos a todas y todos. Porque como dice el refrán, hoy es mi vecino. Luego fueron por el otro, luego opinión por mí, y no había nadie que me defendiera.
Lorenzo Córdoba es el presidente del INE, gracias por tomarme la comunicación, Lorenzo, estamos al habla si nos das oportunidad.
Seguro que sí, Luis, un verdadero placer platicar contigo, te mando un abrazo fuerte.
Va de vuelta, es Lorenzo Córdoba, son las 8 de la mañana con 40 minutos. Bueno, pues, ¿qué opinión le merece a usted?